Una terrible golpiza a una adolescente, y esa golpiza se le están propinando otros adolescentes que van entre los 11 y los 13 años de edad. Esto es lo que nos preocupa, por supuesto. Hace rato venimos diciendo que estamos viviendo en una sociedad muy violenta y que sin duda los más chicos de la sociedad son una esponja que absorben lo que los más grandes generamos, no tan solo afuera. Los chicos no deben ser violentos únicamente en el parque de las juventudes, deben tener contexto de violencia en la casa, y eso es lo que nos preocupa, porque ellos son el futuro, son los próximos hombres y mujeres que van a conducir los destinos de esta sociedad. Estamos en comunicación directa con la doctora Belén Carrizo, coordinadora de la Dirección de Niñez y Adolescencia, para hablar un poquito al respecto y concientizar sobre este hecho que realmente nos ha impactado a todos y a todas. Doctora Carrizo, ¿cómo le va? Bienvenida a la mañana. Aquí Matías Vergara y María Los Ángeles Cervera para la mañana de provincia.
Buenos días para usted y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, doctora, por atendernos, como siempre. ¿Qué puede decir? ¿Qué opinión le merece respecto a lo que sucedió en el Parque de las Juventudes con este video que se ha viralizado de esta chica que está siendo agredida también por otros pares de ella, ¿no? Por chicos que van entre 11 a 13 años.
Sí, hemos visto que desde lo que fue el aislamiento se comenzó a notar o ver con mayor frecuencia lo que son el auge de las violencias digitales.
Sí.
Estos conflictos, si bien se desencadenan en la vía pública, no comienzan en la vía pública, comienzan en el ámbito privado de sus hogares a través de lo que son las redes sociales. Tengamos en cuenta que estas adolescencias que están, bien decían que entre los 11 y los 13 años, una adolescencia que se empezaron a gestar en un ambiente de aislamiento, cuyo único contacto con el exterior fue a través de las redes sociales.
Claro.
Ahora
sí. Dígame, por favor, dígame.
No. Ahora se ve plasmado en estos eventos en la vía pública, pero como vuelvo a repetir, son hechos que se vienen gestando desde los domicilios.
Ahora, más allá de esta cuestión de las redes sociales y lo que fue el aislamiento, doctor, le digo, en su experiencia, cuando un adolescente, cuando un niño presenta estos rasgos de violencia, ¿significa que está también inmerso él en un entorno violento, en un ámbito de violencia, no sé si violencia familiar, pero por lo menos en una situación de violencia, y por eso adquiere y asimila este tipo de conductas?
No necesariamente. Podemos hablar de un ámbito violento, ya sea de que sea víctima o testigo de situaciones de violencia de género en la familia, o que el trato en la familia sea de manera violenta y lo tengan de manera naturalizado, por eso lo expresan y lo exteriorizan a través de su grupo de pares, pero así también la ausencia, esto de que muchos padres trabajan muchas horas fuera de sus viviendas, de sus hogares, hacen que los niños muchas veces tengan esta desatención, ¿sí? Que pasen muchas horas fuera del domicilio, sin la supervisión de un adulto. Entonces, el grupo de pares también, ¿sí? E influye mucho en la gestación de las violencias.
Claro. Doctora, nosotros por supuesto vemos cómo esta nena es ferozmente golpeada y mucho también se ha criticado, aunque luego la policía de la provincia salió a decir que ellos actuaron rápidamente. ¿Cómo se debe proceder? ¿Deben intervenir los adultos que están alrededor, el público en general? Veíamos que era también la cuestión entre mujeres. Digo, tiene que ser un personal de la fuerza policial femenino quien intervenga. ¿Cuál es la recomendación en este aspecto?
En primera instancia, como ciudadano, al ser menores de edad siempre tenemos la obligación de resguardar, sean parientes o no, ¿sí? Esa es una obligación general que está contemplada en la normativa. No podemos pasar de largo y no hacernos cargo de la situación. Eso por un lado, de un ciudadano común. Por otro lado, las fuerzas policiales sí tienen su protocolo, en el caso de ser o autopercibirse del sexo femenino, tiene que intervenir en un personal femenino, ¿sí?
Ahora,
en este... Sí.
No, le iba a preguntar porque en realidad recién usted hablaba de violencia digital. Digo, hoy por hoy todos los chicos tienen una computadora, tienen una tablet, tienen un teléfono, y constantemente sucede esto. Ahora, el hecho de la filmación, el hecho de filmar, el hecho de subir a las redes sociales, el hecho de no ayudar, de no solidarizarse, preferir filmar y no solidarizarse con la persona que la están agrediendo. ¿Esto es muy común en la adolescencia, Belén?
Sí, está siendo muy común, incluso, bueno, estamos tratando estamos en proceso de verificación porque tenemos conocimiento de que existen páginas de las redes sociales donde suben este tipo de peleas o incluso incitan a juntarse a pelear, ¿sí? Uh-huh. Estamos trabajando en conjunto, se está creando un protocolo en conjunto con el juzgado del menor, ¿sí? Uh-huh. Y la policía de la provincia, para prevenir principalmente que vuelva a suceder un hecho de estas características y de llegarse a suceder, a actuar de manera rápida, porque gracias a Dios esta niña no ha sufrido lesiones de consideración, está bien, pero por las características de la situación podría llegar a haber sido una tragedia.
Ahora, doctora, ¿tienen lugar, ustedes tienen conocimiento que los chicos, además de esto que se convocan a través de las redes sociales, porque eso es muy común ahora, ¿tienen el lugar específico que es el Parque de las Juventudes?
Se trasladó. Actualmente es en el Parque de las Juventudes, pero anteriormente estos mismos disturbios se daban en lo que eran las inmediaciones del Paseo Cultural.
Uh-huh. Claro. Está bien. Ahora, cuando uno habla porque dice, bueno, tiene que haber más policía, tiene que haber más personal del COE, tiene que haber... ¿puede minimizar este tema de esta violencia? ¿O los chicos lo mismo, si no se juntan en Juventudes, se van a juntar en otro lado?
Mira, por experiencia y por lo que venimos trabajando, es un trabajo que la tenemos que hacer en conjunto, no solo ya de manera represiva con el COE y con la policía, sino es un trabajo de prevención que venimos trabajando tanto con el nivel educativo como la responsabilidad familiar.
Uh-huh. Ahora, ¿y cómo se trabaja, por ejemplo, en instituciones como en los colegios, en los centros deportivos, digo, para poder evitar esto, para hacer prevención? ¿Cómo se trabaja, Belén?
A través de talleres. Y talleres que incentiven la participación de los niños y adolescentes para mover un poquito esta mirada adultocéntrica y ver específicamente qué están necesitando nuestros jóvenes. Uh-huh. Poder nosotros brindarles las herramientas para prevenir este tipo de episodios.
Y con los padres, doctora, porque digo, ¿cómo reacciona un papá al ver su hijo involucrado de los dos lados, no, ya sea víctima o victimario? Digo, ¿cómo se trabaja con los padres y cómo se pueden abordar estos temas en la casa, digo, sobre todo en una etapa de la adolescencia donde el mundo adolescente se aleja, se aísla del mundo de los padres y a veces es muy difícil ingresar a los progenitores y generar estos puentes comunicativos, ¿no? Sobre todo para ver estas cosas que son tan, pero tan importantes.
Sí, lo principal es la escucha activa, para estar atento a los indicadores de alerta, principalmente uh-huh. en los niños, por parte de los padres. Ahora, cuando en la situación ellos ven que no tienen llegada a los niños y a los adolescentes o no pueden intervenir de una manera directa, lo correcto es que busquen un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Una ayuda de un profesional que pueda aconsejarlos y guiar la situación.
Ahora, doctora, digo, esto que uno lo viraliza, ve esto y ya empieza, si bien una vez que está subido en las redes sociales ya es imposible, pero digo, por ahí un adulto que lo comparte, ¿es bueno, digo, que se siga viralizando para que vea lo que no se debe hacer o es mejor no viralizarlo más?
No, partiendo de que el derecho a la intimidad, ¿sí? El hecho de compartir se está violando, ¿sí? Un principio constitucional. No tenemos que olvidarnos que estamos hablando de niños, ¿sí? Y la divulgación y la viralización de material de contenido de niños también constituye un delito penal. Entonces, el viralizar, el compartir, ¿sí? Te está transformando a vos en un infractor de la ley.
Claro. Doctora, ¿cómo se trabaja, digo, y cómo se plantea esta situación desde las escuelas, que son muchas veces los lugares, las instituciones donde los niños pasan mucho tiempo, y esta semana también el lunes abríamos la jornada informativa con uno de los matutinos provinciales que decía que una madre fue convocada por una cuestión de conducta de su hijo a la escuela, ingresó al aula, dialogó, le increpó a la maestra, vino el rector o el director de la escuela y la madre terminó golpeando o pegándole a los dos. Digo, en estos contextos, este marco de una sociedad cansada, donde todos estamos impacientes, todos estamos enojados, y se nota que hay mucha violencia a la vuelta de la esquina, ¿cómo se trabajan estas cosas en conjunto?
Justamente estamos acordando protocolos con los equipos de Crecer Sanos en las primarias y con los equipos de gestión en la secundaria para trabajar, porque acá fuertemente hay que trabajar en la promoción y prevención, ¿sí? Porque nosotros actuamos cuando ya los hechos sucedieron. No, es muy importante la parte de prevención y promoción para evitar estos sucesos.
Sin duda. Ahora, doctora, y una pregunta, digo, en el caso, por ejemplo, de toda la difusión que se está haciendo con el tema de violencia y discriminación y demás, ¿en los últimos tiempos se ve una disminución o un aumento, digo, de violencia? Porque si nos podemos ver en las redes sociales, se habla también mucho, si bien hay violencia, pero también se habla mucho de discriminación, del bullying y demás. ¿Esto los chicos tienen conciencia?
No, lo tienen muy naturalizado, y sí hay un aumento, vuelvo a repetir, del tema de lo que es el ciberbullying, ¿sí? Continúa, empieza en los ámbitos escolares, en las horas de clase, pero continúa a través de mensajería, redes sociales, entonces esto hace que se potencie la situación.
Claro. Bien. Y le hago otra consulta. Cuando ustedes hablan con los chicos que han tenido esta situación de violencia, no con la persona que fue agredida, sino por ahí si tienen oportunidad de dialogar con el chico agresor, ¿qué les dice? ¿Por qué lo hace? ¿Han podido tener ese, al menos este testimonio, los chicos?
Sí. Los agresores muchas veces se sienten víctimas. Entonces es muy difícil que reconozcan o ponerlos en esa posición de falta. Ajá. Entonces hay que trabajar con la concientización, hay que trabajar a ver si hay alguna otra vulneración de derechos que lleva a que este niño o adolescente actúe de tal o cual manera.
Claro.
Hablando... Se siente agredido y a su
claro,
vez...
Claro, en otro responde, ámbito claro. Y replica esa violencia. Doctora, le pregunto, con esta cuestión de las redes sociales y todo, ¿está fallando el control parental? Digo, los filtros que las redes sociales en teoría proponen o las cuestiones de seguridad para las infancias y las adolescencias no están funcionando, ¿o los padres están dejando que los niños ingresen a un mundo donde no se sabe qué hay en materia de redes sociales, le pregunto?
Sí, entonces el mundo cibernético y de la tecnología ha avanzado a grandes escalas, que muchas veces no tomamos conciencia de esa situación, y al permitir a un niño o a un adolescente ingresar a un dispositivo móvil o a una computadora, le estamos abriendo a un mundo totalmente desconocido. Sí existen controles parentales, que bueno, vamos a empezar a trabajar fuertemente, porque muchos desconocen que desde los mismos dispositivos telefónicos los padres pueden controlar las páginas o el acceso de los niños y adolescentes.
Ahora, doctora, en el caso de que yo como padre necesite saber cómo puedo hacer para controlarlo, yo puedo dirigirme a ustedes, ¿cómo puedo hacer?
Estamos trabajando para formarnos, para poder brindarle, porque eso es más tecnológico, más específico uh-huh. de los áreas de informática. Bien. Cada dispositivo tecnológico tiene su propia configuración donde tiene ya establecido el control parental.
Muy bien. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un placer dialogar con usted.
Bien, muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego, también. Gracias, que tenga buen resto de jornada. Bueno, ahí estaba la palabra de la doctora Belén Carrizo, coordinadora de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Hemos tratado de hablar, de entender un poquito, ¿no?, por dónde pasa estas situaciones de violencia que estamos viendo tanto entre los jóvenes de La Rioja. Se ha trasladado el foco ante las plazas 25 de mayo y ahora es...